titulares de esta hora. La Casa Blanca da a conocer que el presidente Obama sí promulgará la ley de sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela. En Lima, Perú, el secretario de Estado John Kerry pronuncia importante discurso ante cumbre sobre cambio climático. Y la ciudad estadounidense de Detroit, Michigan, emerge de la bancarrota.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El Congreso estadounidense aprobó sanciones contra funcionarios venezolanos que incurrieron en violaciones contra los derechos humanos y que planificaron actos de violencia contra manifestantes que salieron a protestar en las calles venezolanas en febrero de este año.
El Congreso estadounidense le dio su aprobación final a una acción que sancionará a decenas de funcionarios venezolanos.
El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes días después de que la medida recibió el sí en el Senado.
La legislación tiene como blanco a funcionarios venezolanos responsables de la perpetración de abusos de derechos humanos contra los ciudadanos de Venezuela. ¿Y cómo hacemos eso? Les negamos visas, bloqueamos sus propiedades, congelamos sus bienes aquí en Estados Unidos.
La Casa Blanca dijo que el gobierno venezolano ha incurrido en violaciones de derechos humanos y confirmó que las sanciones son un hecho.
El presidente planea firmar la propuesta para convertirla en ley y coordinaremos con las agencias y miembros relevantes para implementarla.
La legisladora Debbie Wasserman Schultz representa Weston, Florida, hogar de una de las diásporas venezolanas más numerosas de Estados Unidos. Ella dijo que esta es una señal de la solidaridad de Washington frente a las condiciones del país.
A través de nuestra acción, resaltamos la determinación del pueblo estadounidense de defender la libertad y la democracia, y esta legislación refuerza el sentimiento y las acciones del Congreso y del gobierno de Obama.
La ley le quitaría visas y congelaría los bienes en Estados Unidos a personas que violaron derechos humanos durante los meses de protesta en Venezuela. La medida no sanciona ningún sector de la economía venezolana. La lista de los funcionarios que serán sancionados no se ha hecho pública. Sin embargo, hace algunos meses el senador republicano Marco Rubio publicó una nómina que incluye a la fiscal general de Venezuela, miembros de las Fuerzas Armadas y gobernadores de diferentes estados. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Por otro lado, el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, Patrick Ventrell, señaló que la administración sigue de cerca los acontecimientos que ocurren en Venezuela, sobre todo la persecución a opositores políticos. Ventrell señaló en un comunicado que, y citamos, el gobierno comparte la preocupación del Congreso y la de los otros actores regionales e internacionales sobre la situación en la nación sudamericana. El portavoz agregó, y citamos de nuevo, continuamos trabajando estrechamente con el Congreso y otros en la región para apoyar un mayor espacio político en Venezuela y asegurar que el gobierno de Caracas cumpla su compromiso compartido con la defensa colectiva de la democracia, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana. La legislación, como se sabe, pasa ahora al despacho del presidente Barack Obama para su promulgación. El gobierno venezolano rechazó posibles sanciones de Estados Unidos contra funcionarios de su gobierno por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Luego que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó imponer nuevas sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela por presuntas violaciones de los derechos humanos, el jefe de Estado venezolano, durante acto oficial, rechazó una vez más la posible acción del gobierno norteamericano.
Que los gringos dicen ahora que van a sancionar a Venezuela. ¿Ah? A Venezuela no la sanciona a nadie, porque nuestro pueblo decidió ser libre y va a ser libre, pase lo que pase, con sanciones, sin sanciones.
A este respecto, el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Milos Alcalay, dijo a La Voz de América que esto es la crónica de una sanción anunciada, luego de las denuncias de represión masiva contra los estudiantes durante este año.
Si efectivamente aquí no hay violación de derechos humanos que permita que organismos internacionales vengan, el alto comisionado de Naciones Unidas ofreció una comisión que vengan a ver si hubo o no, si hay o no hay presos políticos, si hay o no hay un debido proceso.
Igualmente, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, opositor, aseguró que ningún ciudadano puede montar una fiesta cuando se habla de ese tipo de temas, que a su juicio los abochornan y colocan a Venezuela como un país que está violando los derechos humanos.
En todo caso, los que tienen que dar una explicación sobre estas razones que esgrimen fuera del país para aplicar estas sanciones son los señores del gobierno. Estas son las consecuencias que ha traído para Venezuela este gobierno.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que el gobierno de Estados Unidos no tiene competencia para sancionar a nadie.
Total y absolutamente inmoral el imperio norteamericano si cree que puede sancionar a alguien. Y da tristeza, en verdad, la posición de algunos sectores de la derecha venezolana a esto de las sanciones que dice el gobierno de Estados Unidos imponerle a nuestra patria.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Nuestra colega de televisión, Lina Correa, conversa a continuación con Gonzalo Abarca, conductor del Mundo al Día, sobre la participación del secretario de Estado John Kerry en la Cumbre Mundial del Cambio Climático que se realiza en Lima, Perú. Ella comienza explicando por qué la presencia del jefe de la diplomacia estadounidense es considerada tan importante.
En primer lugar, su presencia le imprime un carácter de compromiso de Estados Unidos frente a este crucial tema para el futuro del planeta. Además, este es el cuarto punto de una estrategia esbozada por el secretario de Estado en su discurso hacia el hemisferio al celebrar 20 años de la Cumbre de las Américas. En nombre de la administración Obama, el secretario de Estado sostiene que el trabajo conjunto de las naciones del continente en materia energética y comercial será crucial para enfrentar los retos globales como el cambio climático.
Pero ahora, Lina, ¿cómo planea el gobierno de Estados Unidos hacer esta visión realidad?
No es casualidad, Gonzalo, que el secretario haya escogido dos países que son aliados vitales para los intereses estadounidenses en la región, Colombia y Perú, para fortalecer el desarrollo de esta visión. Sin embargo, el gobierno estadounidense es también consciente de que la estabilidad económica, social y política que han alcanzado estos dos países no la han logrado otras democracias, como por ejemplo la venezolana. Por eso, el punto del desarrollo de energías limpias es el cuarto de una estrategia que, en primer lugar, exige el fortalecimiento de las democracias en el hemisferio, Gonzalo.
Y ahora, ¿cómo se incorpora, Lina, esta estrategia con la necesidad de la humanidad de enfrentar un reto del cambio climático?
Gonzalo, no debemos perder de vista que este es un reto que tiene en vilo la propia supervivencia de la humanidad. Por eso el discurso del secretario de Estado está dirigido a todas las naciones del mundo. El funcionario ha hecho un llamado de compromiso desde las grandes potencias responsables por la mayoría de la emisión de los gases como a las más pequeñas, porque como lo sostuvo en Lima, de nada servirá que de ahora en adelante cada estadounidense vaya en bicicleta a su trabajo y utilice solo energía solar en su hogar si las demás naciones no adoptan compromisos ambiciosos para enfrentar este reto de supervivencia.
¿Se ha referido específicamente a algunos países en donde Estados Unidos podría hacer una inversión directa de esta energía verde?
No se trata de inversión directa de Estados Unidos, Gonzalo, sino que se trata de lograr que todos los países presentes en la cumbre, como el propio secretario de Estado lo destacó, estén comprometidos, como de hecho lo están. Él destacó, por ejemplo, el hecho de que Australia anunció un incremento o un sorpresivo monto de dólares, de millones, de miles de dólares para este fondo común. Además, resaltó que se ha logrado la meta que se había establecido con la realización de esta cumbre. Sin embargo, el secretario de Estado, además de que exigió o pidió compromisos ostentosos de todos los estados presentes, también dijo que era consciente de que la meta no se iba a lograr en un año cuando se reúnan en París, pero sí es necesario que los países miembros de esta cumbre tomen pasos ambiciosos. Esa era la palabra que estábamos esperando.
De cara precisamente a la situación en Venezuela, que es precisamente la base de Venezuela, la economía es la explotación de los hidrocarburos, ¿cómo se puede interpretar la visita de Kerry en esto y la presencia de Estados Unidos en Latinoamérica para decir que ahora se requiere una energía, de la energía verde?
Es un hecho, Gonzalo, que cada vez con esta tendencia que seguramente los países irán adoptando, porque es una exigencia no solamente económica, el secretario de Estado planteó que este sería el mercado global más grande de la historia de la humanidad, sino también que es una exigencia porque está en juego la supervivencia de la propia humanidad. Por esto cada vez la tendencia va a ser el uso de energías verdes o energías limpias, como ya Estados Unidos y el propio presidente Obama lo han anunciado y han adoptado medidas en torno a esto para lograr en el 2050 una disminución de emisión de gases en Estados Unidos del 83%.
Lina Correa, muchísimas gracias por estar con nosotros en los estudios, hablarnos de esta visita.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet. La ciudad de Detroit, en la zona central de Estados Unidos, emerge de la bancarrota.
El alcalde de Detroit, Mike Dogan, dice que es un nuevo comienzo para su ciudad, que emergió el miércoles de la mayor bancarrota en una ciudad de Estados Unidos. Bajo el plan aprobado por una corte federal de bancarrota, la ciudad perderá 7,000 millones de dólares de sus 18,000 millones de deuda y reinvertirá casi 2,000 millones de dólares en servicios de la ciudad e infraestructura. Detroit, la otrora próspera ciudad del medio oeste estadounidense que fue sede de la industria automotriz, ha tenido problemas con su deuda y déficits presupuestarios durante más de 20 años y solicitó protección de bancarrota el año pasado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
3 weeks from tonight, I will be traveling to Pyongyang, North Korea, to interview.
El ataque cibernético al estudio Sony Pictures, que produjo la comedia The Interview con Seth Rogen y James Franco en el papel de un productor y conductor de televisión que buscan asesinar al líder de Corea del Norte, se complica cada vez más. Las filtraciones más recientes al estudio dieron a conocer controversiales comunicaciones electrónicas privadas de directivos y personal e información interna sobre asuntos de la empresa. El miércoles se informó que el elenco no ofrecerá entrevistas este jueves en el preestreno de la película en Los Ángeles y, según The Hollywood Reporter, el filme no será exhibido en Asia. Y precisamente entre los memorandos filtrados de Sony Pictures se reveló que la nueva película de James Bond, Spectre, se ha pasado de presupuesto y podría terminar costando más de 300 millones de dólares. Spectre trae nuevamente en la dirección a Sam Mendes, Daniel Craig en el papel de Bond, Ralph Fiennes como director del Servicio Secreto Británico, Naomi Harris como Moneypenny, Ben Whishaw como Q, la italiana Monica Bellucci y la francesa Lia Seydoux como las chicas Bond, y en el papel de villanos Christoph Waltz y Dave Bautista. La 24ª película de Bond se estrenará en noviembre de 2015 en Estados Unidos.
Turns out he's one of ours. Marine Sergeant Nicholas Brody, MIA since early 2003.
La cadena HBO renovó su serie estrella Homeland para una quinta temporada con 12 episodios que se transmitirán el próximo año. En un comunicado, HBO informó que también ha renovado por una segunda temporada su serie The Affair con 10 capítulos. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever, la, la, la.
It doesn't matter, la, 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 oh well. Uno, dos, tres.
A continuación, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Sebastián Arcos Casabón, experto en relaciones internacionales, política exterior y docente de la Universidad Internacional de la Florida, quien hace un análisis del discurso del secretario de Estado John Kerry sobre Latinoamérica.
Me pareció un discurso muy bueno. Obviamente, quien escribió el discurso sabía lo que estaba haciendo. Es un discurso muy inteligente que tiene un tono optimista durante todo el tiempo. Habla sobre el progreso de los valores democráticos en el hemisferio. Y no solo de los valores democráticos, sino también de la libertad de mercado, el progreso económico. Es un artículo inclusivo porque menciona por nombre a los países o algunos de los países que han progresado más, el caso obvio de Colombia, el caso de México también. Es un artículo con un tono humilde porque no está dictando pautas de democracia en el discurso. El señor Kerry habla sobre el reciente anuncio, por ejemplo, del tema de las torturas o parte de la guerra contra el terrorismo. También habla de los incidentes raciales que ha habido en Estados Unidos y dice claramente que Estados Unidos no es una democracia perfecta, que es una democracia en progreso, que eso es parte precisamente de lo que constituye ser una democracia. En el artículo menciona la palabra democracia o democrático 30 veces, lo cual demuestra que tiene un énfasis muy claro en cuál es el valor colectivo al que él se refiere varias veces, los valores colectivos, los valores compartidos. Pero el hecho de que haya dicho la palabra democracia tantas veces en este discurso demuestra que tiene un énfasis específico en que ese es el valor compartido más importante en el hemisferio, el tema de la democracia. Y en un momento del discurso hace un intento por definir la agenda de la próxima reunión en Panamá, donde dice que Estados Unidos se va a concentrar en varios temas, y por supuesto el tema primero y el tema fundamental es el tema de la democracia, seguido inmediatamente por el tema de los derechos humanos, que también recibe varias menciones durante el discurso. A mí me pareció que el discurso está muy bien escrito, muy sutilmente critica a quienes se han salido de los valores comunes sin mencionarlo. Curiosamente, no menciona por nombre a ninguno de los países que él insiste se han separado de esos valores comunes. Todos sabemos que se está refiriendo probablemente a Venezuela cuando habla de cómo se ha corrompido la democracia, y está claramente en la referencia a Cuba cuando se habla de un solo partido, o cuando se habla de que en América, en el hemisferio, ha habido una sola excepción a los procesos electorales. Todo el mundo sabe que se está hablando de Cuba, pero no lo menciona por nombre, simplemente menciona por nombre aquellos países que han progresado, aquellos países que sí han tenido éxito en este proceso.
Don Sebastián, yo quiero rescatar una frase que precisamente ha sido también destacada en nuestra página en internet. La democracia no es un destino final, es una travesía sin fin. Así dijo el secretario Kerry. Uno de los elementos que me parece es muy importante destacar es el hecho de que habló de que la Cumbre de las Américas, que nació precisamente como iniciativa de Estados Unidos y que involucra a todos los países que tienen sistemas democráticos fortalecidos y vigentes, es un momento importante para poder hacer una evaluación de todos los avances que se han logrado hasta ahora, pero además también respetó el hecho de que el país anfitrión pueda invitar a todas las naciones que considere conveniente.
Sí, y hace una referencia al tema de las invitaciones, al tema de quién va, específicamente se refirió a eso, quién viene, quién no viene, y dice que lo importante es concentrarse de nuevo en el tema de los valores compartidos, los ideales compartidos, y quiénes son los que están fuera de esos ideales y quiénes son los que están siguiendo esos ideales y por lo tanto han demostrado más éxito político, social y económico. Eso es un énfasis importante que él hace, como está simplemente ignorando un poco el debate que ha habido sobre la invitación de Cuba.
Exacto. Exacto, don Sebastián. A su juicio y en el marco de este discurso del secretario de Estado Kerry, ¿cuáles son los principales desafíos para Estados Unidos en la Cumbre de las Américas?
El desafío fundamental es precisamente el que enfoca el señor Kerry, que es concentrar a los países de la región en el tema fundamental de consenso de la creación de este grupo, que es precisamente la democracia, el respeto a los derechos humanos y el progreso económico. Y tratar de obviar un poco esa obsesión latinoamericana con tener presente a todo el mundo, aun cuando no esté dentro de esos parámetros establecidos. Estados Unidos no puede simplemente enfrentarse a esa obsesión latinoamericana, porque fácilmente sería decir, okay, si va a Cuba, no vamos nosotros. Pero yo creo que pierde, y eso es lo que Kerry demuestra que Estados Unidos entiende, pierde una oportunidad de tratar de enfocar en el tema fundamental, que es el tema de la perseveración en los valores democráticos, en los valores de derechos humanos, en los valores compartidos, y no tanto en, bueno, quién está, quién no está en la lista de la gente que viene. Eso me parece muy bien. Claro. Por otra parte, soy un poquito pesimista en cuanto a cómo América Latina recibe este mensaje de Estados Unidos. Yo creo que en el caso de Panamá, América Latina va a persistir en esta obsesión de, digamos, diluir su propia voluntad democrática al incluir a países que obviamente no comparten los mismos valores, como es el caso de Cuba.
Sebastián Arcos Casabón es experto en relaciones internacionales, política exterior y docente de la Universidad Internacional de la Florida. lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
As far as the person that I would love to work with, she passed away, Celia Cruz.
Top 10 USA, a través de La Voz de América y el sistema Boazar.
Yo, baby, we can party.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital Boazar y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente.
Científicos en la Universidad de Washington desarrollan un nuevo tipo de reactor de fusión que podría generar energía ecológicamente amistosa a menor costo que los combustibles fósiles.
Este es Dynamac, un reactor de fusión que sus creadores dicen podría, un día, producir energía limpia, eficientemente, a una fracción del costo de cualquier otro reactor actualmente en desarrollo. El proceso de fusión es la forma en que las estrellas producen energía y ocurre cuando el núcleo de átomos livianos, como el hidrógeno, son fusionados bajo presión y calor extremos. El profesor de física, Thomas Jarboe, dice que la energía, producto de fusión, es el cáliz sagrado de las fuentes de energía.
Es esencialmente una fuente de energía limpia e infinita. No deja huella nociva aquí en la Tierra, ni desperdicio radioactivo, ni gases de invernadero.
Entre las dificultades está la construcción de un reactor que pueda imitar y sostener las fuerzas extremas que ocurren en el Sol. El inmenso edificio, en construcción en Francia, es un diseño tipo tokamak, el cual utiliza serpentinas superconductoras para crear un campo magnético que sostenga plasma caliente en su sitio para que pueda ocurrir la fusión. Los científicos dicen que podría rivalizar a las industrias de petróleo y gas en cuanto a asequibilidad, aunque aún hay mucho por lograr. Pero el progreso obtenido en este reactor y otros puede asegurar que la energía de fusión pueda convertirse en una realidad durante nuestras vidas. Gesell Tobías, para La Voz de América.
En otras noticias, el primer mandatario de Colombia y el expresidente estadounidense Bill Clinton fueron los protagonistas de un foro sobre el futuro de las Américas que se realizó en la Universidad de Miami.
La Fundación Clinton invitó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para representar al país que consideran es un ejemplo por tener el mejor desempeño en materia económica y social en América Latina, un reconocimiento que el propio jefe de Estado neogranadino agradeció.
Para nosotros, por supuesto, que la participación y el apoyo de Estados Unidos es crucial.
El exmandatario Bill Clinton comenzó el evento agradeciendo a Santos por persistir en el sueño de la paz, recordando que cuando fue presidente de Estados Unidos, entre 1993 y 2001, promovió el Plan Colombia, que buscaba terminar el conflicto armado en ese país y crear una estrategia antinarcóticos. Clinton añadió que a pesar de todos los obstáculos, Colombia es muy diferente hoy.
Pero en nuestras culturas, con frecuencia, los pacificadores han sido castigados. La gente lo ha premiado con otro periodo y usted está tratando de hacer la paz. Gracias por hacerlo y quiero desearle lo mejor.
Alcanzar la paz en Colombia fue el tema que se robó el show en esta reunión organizada para conmemorar dos décadas de la primera cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Miami en diciembre de 1994 cuando Clinton era presidente de Estados Unidos e incluso el propio presidente Santos aseguró que el reactivado proceso de paz era el tema más importante a desarrollar en su encuentro este viernes con el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry.
El tema principal, aunque no el único, va a ser el proceso de paz. Él quiere saber en detalle cómo más pueden ayudar los Estados Unidos al proceso.
El empresario mexicano Carlos Slim fue otro de los panelistas y al igual que Santos y Clinton se mostró optimista respecto al futuro de las Américas.
¿Qué hace falta?
Bueno, crecimiento, inversión, crecimiento, más educación, moderna educación, mejor salud e inversión para que genere actividad económica y la actividad económica genere empleo.
Este foro político y económico sirvió de preámbulo para lo que será la séptima cumbre de las Américas que albergará Panamá en abril del año 2015. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Tras el contundente informe del Senado de Estados Unidos sobre los ejercicios de tortura que la CIA utilizó contra sospechosos terroristas, el director de la agencia, John Brennan, aceptó los errores cometidos, pero justificó que se obtuvieron algunos resultados del programa.
En respuesta al resumen ejecutivo que presentó el Senado sobre el ex programa de detención e interrogación de la CIA, el actual director de la agencia, John Brennan, presentó su caso tras las fuertes críticas y aceptó que la agencia se equivocó en algunos puntos.
En muchos aspectos, el programa era territorio desconocido para la CIA y no estábamos preparados. Teníamos poca experiencia en tener detenidos y muy pocos de nuestros funcionarios eran interrogadores entrenados.
El director añadió que el programa se dio como respuesta a los ataques del 11 de septiembre tras ser autorizado por la administración Bush. Reconoció que la mayoría de los errores se presentaron al inicio del programa.
Como dijo el presidente esta semana, la previa administración enfrentó difíciles decisiones respecto a cómo perseguir a Al-Qaeda y prevenir otros ataques terroristas en contra de nuestro país. En particular, esta agencia hizo muchas cosas buenas durante esa difícil época para mantener a este país sólido y seguro.
En una declaración publicada por la agencia, el director dice que sí está de acuerdo con algunos puntos dados a conocer en el reporte. Sin embargo, dice que sí se obtuvieron resultados del programa de tortura.
I have already stated that our reviews indicate...
Ya he dicho que nuestras revisiones indican que el programa de detención e interrogación produjo información de inteligencia útil que ayudó a Estados Unidos a impedir planes de ataque, capturar terroristas y salvar vidas.
Aunque el director de la CIA aceptó que se cometieron desaciertos, dijo que se está tomando cartas en el asunto, pero defendió y apoyó a los funcionarios que trabajan en la agencia y ponen su vida en riesgo por la seguridad de Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El Senado estadounidense acordó un presupuesto de $1,000,000,000 para evitar un cierre del gobierno como el del año pasado. No obstante, el proyecto de ley ha desatado críticas entre demócratas, ya que contiene varias cláusulas controversiales.
Se aproxima la temporada de vacaciones y, como cada año últimamente, el Congreso trabaja contrarreloj para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto. La Cámara de Representantes debe darle el visto bueno a la medida de $1,000,000,000 antes de la medianoche. De no ser así, el gobierno federal cerraría. El líder de la Cámara, el republicano John Boehner, ha prometido que eso no pasará.
Aprobaremos un proyecto de ley responsable que mantenga funcionando al gobierno.
Pero no será tan fácil. El proyecto de ley contiene disposiciones que le desagradan tanto a demócratas como a republicanos.
Cuando lleguemos a la última etapa de la sesión, los miembros estarán tratando de encontrar maneras de conseguir que sus legislaciones sean incluidas.
Eso significa la anexión de algunas cláusulas controversiales. Entre ellas, cambios al programa federal de almuerzos escolares impulsado por la primera dama, el bloqueo de la legalización del uso recreacional de marihuana en Washington, D.C., y cambios a las leyes de financiamiento de campañas políticas, así como el debilitamiento de algunas regulaciones a Wall Street. Aunque no está de acuerdo con todos los detalles del proyecto de ley, la Casa Blanca elogió la cooperación entre demócratas y republicanos.
Demócratas y republicanos están de acuerdo en que cualquier tipo de cierre del gobierno sería malo para nuestra economía y que los negocios en todo el país se beneficiarán si el Congreso aprueba esta legislación.
María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y al cierre, ya es sabido y del conocimiento universal que la organización Médicos Sin Fronteras es uno de los principales actores en la lucha contra el ébola. Brice de la Vigne, su director de operaciones, afirma que el reconocimiento de la revista Times ayuda a llamar nuevamente la atención hacia la crisis porque, en su opinión, esta no ha terminado.
This is something completely out on...
Esto es algo completamente irreal e inimaginable, es algo que nunca hemos visto antes y estamos muy frustrados de no tener la capacidad para sanar a la gente, no tener un tratamiento o vacuna y todavía tenemos muy alta tasa de mortalidad en nuestros centros, contra lo cual estamos luchando, pero todavía es realmente un problema grave. Según la Organización Mundial de la Salud, la epidemia que reapareció en diciembre de 2013 habría cobrado hasta mediados de diciembre de este año más de 6.300 vidas e infectado más de 18.000 personas. Los países más afectados son Liberia, Guinea, Mali y Sierra Leona, siendo esta última la nación con mayor número de casos. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Mike Frank en la producción, Keith Holmes en la sala de ingenieros y quien les habla, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten. Una muy feliz noche será hasta mañana, si Dios quiere.